Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
Soy un flaco, igual que cualquiera, ¿viste?
León Gieco.
Soy igual que un taxista, un albañil, un carnicero, un verdulero, que tiene un trabajo inconsciente, ¿viste? Hacer canciones es un trabajo inconsciente, porque no sabes dónde está la canción y por qué compones canciones. Realmente, porque si uno supiera dónde están las canciones, como dice Leonard Cohen, vas más seguido a ese lugar, ¿viste? ¿Entendés?
Sí, entonces, totalmente.
Pero no sabes, es como una cosa que aparece, ¿viste? Es como como alguien que te la manda, no sé, que aparece algo y que aparece y cae una letra y va una música y no sé, y te llena de alegría. Es rarísimo ese trabajo.
Se puede explicar.
Mi propio trabajo es inconsciente, porque mis expectativas cuando yo salí del pueblo era grabar dos discos nada más y después volver a comprarme una frutería, ¿viste?, para seguir viviendo. Y no solamente yo pienso eso, lo piensa Mick Jagger también en la película de Scorsese, cuando le preguntan, cuando él es bien pendejo, tiene 22 años, el periodista le pregunta, ¿cuánto te parece que va a durar esto? Y no más de dos o tres discos, ¿viste? Y los Rolling Stones tienen 80.000 años cada uno, ¿viste? Y todavía siguen tocando, flaco. En el año 73, yo lo consulté con Charlie pensaba lo mismo, que a los dos discos iba a terminar todo. Por eso armamos por Sui Gieco, que era un grupo alternativo, ¿entendés? O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un León Gieco adelante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste? Y lo enderezo, ¿viste? Che, flaco, por acá, ¿viste? Y el tipo va donde medio yo le ordeno, ¿viste? Pero lo que hay adelante mío es como una cosa inconsciente.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina. 101.1.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Hoy presentamos
La Voluntad.
Yo sufrí en la adolescencia mucho, porque era tartamudo, y muy tartamudo.
Luis Farinello.
Dice, es la carrera más larga, estudian mucho los curas, dijo alguien. Y otra mujer agregó, estudian en silencio. Y yo dije, en silencio, no hay que hablar. Si no hay que hablar, ninguno se va a dar cuenta que soy tartamudo. Yo me hago cura.
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
La bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Ucamau Mundaja, el mundo así es. Acá estamos, acá permanecemos, la vida es también la muerte, el dolor es también la alegría.
¿Quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
Si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita.
Objeción. No al lugar, conteste, por favor.
Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Hola, gracias por dejarnos pasar a tu casa, a tu auto, a tu trabajo, a tu celular. Hoy vamos a hablar de la voluntad, como dijimos recién. Nos vamos a hacer una pregunta que a muchos tal vez incomode. ¿Somos verdaderamente protagonistas de nuestra vida? ¿O más bien somos resultado de una serie de condiciones, de vicisitudes, de las que no somos autores? ¿Nos parecemos a qué sé yo, qué podría ser? ¿Un aviador que va volando por el mundo, llevando su máquina donde él quiere? ¿O más bien nos parecemos a una hojita que es llevada por el viento y que cada vez que el viento la deja en un rincón o en algún tejado, comienza a explicar vanidosamente que es ella la que ha elegido estar allí? Esta es la pregunta terrible que nos vamos a hacer. Tal vez sea una pregunta que incomode a muchos amigos, porque escuchamos a cada rato el profesor del colegio, algunos gurúes, algunas frases que aparecen en el Facebook, consejos que con todo cariño nos dan nuestros amigos y nuestros mayores, que nos repiten que nosotros somos los autores de nuestra vida, que depende de nosotros la vida que tenemos, que alcanzaría con proponernos ciertas cosas, ciertos pensamientos, ciertas costumbres, para entonces tener aquella vida que soñamos. Y nosotros hoy vamos a sospechar de estos mandatos en los que insiste la cultura occidental y en particular esta pequeña religiosidad del siglo XXI que insiste en estas cosas de que si tú quieres lo puedes hacer, al mejor estilo Hollywood. Nosotros vamos a cuestionarnos, a ver si esto es así. Y hemos comenzado el programa con dos ejemplos que van llevando agua para nuestro molino, porque la línea editorial de nuestro programa de hoy es que nosotros somos más bien como una hojita llevada por el viento. Podríamos decir, para que la señora no se enoje, que el 90% de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que nos pasa es el resultado del viento. Y solo un 10%, y estoy siendo generoso, es el resultado de nuestros pensamientos conscientes, de nuestra planificación, de nuestra evaluación de lo que nos pasa y de las decisiones que tomamos a continuación. Esta es la idea. Desde ya que hay muchas excepciones, hay personas que con más facilidad pueden evaluar, planificar y actuar con coherencia a lo largo del tiempo y entonces modificar gravemente su destino, claro que sí. Y también las hay de las otras, de las que jamás han tomado una decisión y allí están, no importa si les va bien o mal. Les decía que habíamos comenzado el programa con dos ejemplos que yo me animo a llamar inquietantes a favor de nuestra ideología. Lógicamente yo elijo las cosas que me convienen para sustentar mis ideas, pero esta idea que yo propongo no la propongo como la verdad, sino como ejercicio de pensamiento para los oyentes que nos acompañan, porque es la parte que habitualmente no miramos. Por eso es que vamos a insistir hoy en esto. Después cada oyente, por supuesto, hará lo que le parezca, pero hoy vamos a tratar de nosotros pícaramente correr el telón para que se vea esa parte que en general no vemos, y es la parte que dice: vos no sos protagonista de tu vida. Es una parte inquietante, incómoda, pero además de esas cosas es, o puede ser, sumamente tranquilizadora. Puede ser un mensaje lleno de felicidad, darnos cuenta de que en realidad no hay tanto mérito como creemos, ni tanta culpa como nos han hecho creer. Porque esta creencia de que nuestra voluntad puede ayudarnos a modificar la vida que tenemos, los aspectos malos de la vida que tenemos, esta creencia, a nuestro juicio, ha sido impuesta por los reyes y le ha sido dicha a sus esclavos. Siempre la idea de mérito y culpa es un sistema de control para que el otro se porte bien, digamos. Ha nacido hace 2.500 años, como lo hemos contado muchas veces acá, en una sociedad de esclavos, y lo menos que podemos decir es que este sistema de creer que existe mérito y culpa individual, lo menos que podemos decir es que era aceptable, familiar, potable para una sociedad de esclavos. Lo siguió siendo para una sociedad imperial como la del Imperio Romano, lo siguió siendo para el feudalismo, donde había reyes y vasallos. Portate bien, si vos querés, vas a tener una buena vida, pero tenés que proponértelo y usar tu voluntad. Labura 20 años, esclavo mío, y lo vas a lograr haciendo las cosas que yo te digo que hay que hacer, porque yo me encaramo, yo, mis sacerdotes, mi academia, en aquel que dice cuáles son las cosas que hay que hacer para que la vida te mejore. Siguió siendo funcional esto del mérito y la culpa, imagínese, para el capitalismo, el sistema actual que parece organizar el mundo. Y nosotros hoy vamos a dudar de eso. Usted sabe que acá, cerquita de esta radio donde emitimos La Bruja de las Palabras, vive mucha gente que todavía respira el aire de la cultura andina. Y en la cultura andina, la ancestral, queda poco, pero queda. No existe mérito ni culpa individual. ¡Epa! No existe mérito ni culpa individual. Mirá qué bien que hace Juancito eso, qué bien que ordeña a la cabrita. Bueno, que ordeñe la cabrita, ya está, que le vamos a dar un premio. Mirá, en cambio, Josefina no ordeña bien la cabrita. Bueno, pues que haga otra cosa. ¿Dónde está el problema? Si hay tarea para todos. Lo que sí existen son normas de convivencia, cosas que se hacen y no se hacen. Pero no hay mérito ni culpa. Si alguien hace una macana, no es tan autor de lo que hizo, sino que eso ocurrió y él estaba cerca, digamos. Mientras que en la cultura occidental se hace una exacerbación de la responsabilidad de cada individuo. Al principio del programa, León Gieco nos contaba algo que a mí me resultó asombroso. Dice que él no es autor de las cosas que ha hecho en su vida. Le recordamos a los oyentes que León Gieco es un cantautor argentino muy famoso, habitualmente muy querido, aunque también, como corresponde a los grandes, tiene enemistades. Pero es uno de los cinco cantantes más famosos de Argentina, es conocido en todo el mundo. Además, alguna de sus canciones fue traducida a más de 20 idiomas. Y ese tipo lo que dice es: mirá, yo no lo hice. 2 metros delante mío había un León Gieco que iba haciendo cosas, y yo lo que hacía era padecerlas o disfrutarlas. Y lo más que podía hacer con ese León Gieco que iba adelante, ese león inconsciente que iba adelante, era decirle: che, che, por ahí no, o por ahí sí. Como mucho podía organizarlo un poco una vez ocurridas las cosas. Y después teníamos el ejemplo del padre Luis Farinello. Vamos a contar a los amigos que no saben quién es, que es un cura de los curas del tercer mundo, que ha trabajado con los pobres siempre, tiene comedores escolares. Hoy lo vamos a escuchar bastante al cura Farinello, muy querido en toda Argentina. Ese sí que yo creo que no tiene nadie que no lo admire, desde todos los sectores, de izquierda a derecha. Todos se sacan el sombrero con Luis Farinello. y ese tipo tomó la gran decisión de hacerse cura. Usted dice, bueno, Carlos, ahí hay una voluntad. Y no sé, usted escuchó, él era muy tartamudo. Y cuando se enteró que en el seminario nadie hablaba, dijo, ahí está, yo me hago cura. Fíjese, una decisión tan importante no estaba aparentemente tan basada en una reflexión, qué sé yo, sino que casi que fue una cobardía, podríamos decirlo. ¿Cuántas veces las cobardías, las agachadas, cuántas veces el miedo nos ha llevado a situaciones que después prosperan y son las que nos permiten crecer, avanzar, etcétera, ¿no? Hoy vamos a tratar de chapotear en este tema. Yo voy a tratar de no hablar demasiado, porque si yo cargara de argumentos esta idea que usted creo que ya me entendió, si yo lo hablara demasiado, no haría más que generar defensas en el oyente. Vamos a entrarle, nos vamos a ir. Mientras tanto vamos a ir escuchando a León Gieco y al padre Farinello en distintas situaciones. Algunas tienen que ver con el tema de hoy, otras no. Es simplemente para conocer a estos personajes. Pero voy a agregar algo más ahorita. Hay una frase que usted sabe que yo no sé de quién es, pero alguien ha dicho que el protagonismo del individuo, el suyo, querida oyente, querido oyente, el mío, el protagonismo se parece a aquel hombre que subió a la terraza justo en el momento en que caía una estrella fugaz. No fue él quien hizo caer la estrella y ni siquiera había subido a la terraza para eso. Yo creo que la mayor parte de las cosas que ocurren en nuestra vida tienen esta cadencia, esta música, de que ocurre la cosa y ahí estábamos nosotros. Sí, después nos subimos a ese ocurrir y ese mismo ocurrir va produciendo otros ocurrires y esa cadena de ocurrires, a veces, solo eso, es nuestra vida. Ni usted ni yo, fíjese lo que le voy a decir, hemos decidido el idioma en que nos estamos comunicando ahora. Algo que parece tan personal, ¿no es cierto? Casi tan inseparable como las manos o las uñas o el pelo. No lo ha decidido usted, lo ha tomado de afuera, le ha sido dado sin su decisión. Usted no eligió el lugar donde nació, usted no eligió cabalmente escuchar este programa. Trate de recordar cómo es que usted me llegó a escuchar ahora. Una serie de casualidades o causalidades, llámele como quiera, no nos metamos en eso por ahora. Se enteró, pasó por la radio, le dijeron. Siempre hubo un acontecer fuera de su voluntad para que usted estuviera haciendo esto que está haciendo en este instante. Usted tampoco eligió el cuerpo que tiene. No eligió algún defecto físico que pueda tener. Por ahí a usted le falta un ojo, un brazo, un dedo. Padece mucho del estómago, de dolores de cabeza o se le cayó el pelo. Usted no eligió esas cosas. Le ocurrieron. Y esas cosas son muy importantes. Usted llega, yo lo veo, lo escucho y hasta ahí yo no sé nada de su voluntad porque esas cosas, su aspecto físico, el idioma que usted habla, no los ha decidido usted. ¿Se da cuenta? Y podríamos continuar con la lista. Usted no decidió el barrio en que nació, ni en el que vivió su infancia. Tampoco eligió su escuela, consecuentemente no eligió a sus compañeritos de colegio, ni a sus primos, ni a la chica que pasaba por la vereda de enfrente. Alguien lo puso allí y alguien la puso allí a ella, o nadie los puso y ocurrió. Después usted, una vez que la hojita llega a ese tejado llevada por el viento, una vez allí la hojita comienza a dar explicaciones de cómo fue que se encontró con la vecinita de enfrente.
La bruja de las palabras.
Vamos a escuchar ahora el audio 81, Mencho Medina, por favor. Vamos a escucharlo a León Gieco, que relata cómo hizo él una de sus obras musicales más conocidas, que es de Ushuaia a La Quiaca, una obra magnífica, con mucho éxito. Uno diría, bueno, León Gieco se sentó y dijo, vamos a hacer un álbum que retrate la cultura popular. ¿Habrá sido así, che?
¿Cómo fue la locura de Ushuaia a La Quiaca? Esa verdadera locura, ¿no? La hermosa locura.
Bueno, fue una hermosa locura. Lo que pasa es que partió de un hecho muy doloroso, que a mí no me salían las canciones, porque yo estaba pasando por un momento muy problemático, tomando pastillas, tomando mucho alcohol, y qué sé yo, andaba deambulando por los barrios, me creía que era un dios y era un estúpido. Entonces, claro, llegó el momento en que el presidente de la compañía me dice, ¿cuándo vas a hacer el próximo disco? ¿Viste? Escúchame, vos tenés un contrato firmado conmigo, ¿viste? Así que tenés que apurarte. No, era una presión que no llegaba a ningún lado, pero era una presión al final. Así que, como yo no tenía canciones, y yo había conocido a todos estos artistas, como Sixto Palavecino, el Pío Herrera, artistas del sur, había conocido al Cuchi Leguizamón, a Isoca Bitbol, a Leda Valladares, bueno, yo estudié con Leda Valladares. Había conocido grupos de Jujuy, porque yo había estado del 80 y 82, había estado tocando hasta en La Quiaca, en Mina Aguilar, toqué en Tilcara, había conocido unos grupos maravillosos que todavía dije, yo como no tengo canciones, los llamo y grabo las canciones de ellos.
Claro.
Hice eso, e intenté, lo primero con Sixto Palavecino, que era como el más respetable de todos. Claro. Así que estuve en un hotel a dos cuadras de la compañía, empezamos a grabar y ya teníamos como 6-7 temas grabados y me manda a llamar el presidente de la compañía y a su oficina y me dice, vos estás loco, me dice, ¿no? Esto no es lo que yo quiero para tu disco, ¿viste? Esto no es nada. Yo quiero canciones tuyas, ¿viste? No, pero fíjese que... Mirá, ya sé, ya tengo la idea, tengo una idea increíble de alguien que va a venir a ayudarte y a enderezarte, dice, tu vida. ¿Quién? Le digo, Gustavo Santaolalla. Dentro mío, digamos, no cambié de cara, pero me puse muy contento porque Gustavo me iba a entender perfectamente lo que a mí me pasaba. Así que bueno, desembarca Gustavo, lo trae el señor Celasco, que era el presidente de la compañía Music Hall, lo trae Gustavo a Buenos Aires, lo veo a Gustavo y le dije, Gustavo, mirá, yo estoy pasando un momento malo, ¿viste? Estoy tomando mucho whisky, ¿viste? No sé por qué, estoy tomando unas pastillas, unos Keramix, que son unas anfetaminas rarísimas, ¿viste? Y yo, pero bueno, pero me puedo controlar, ¿eh? No es que estoy loco. No, nadie dice eso, dice. ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿por qué no lo escuchás? Nos vamos a la compañía, vamos, cerramos las puertas, ponemos las cintas que habíamos estado haciendo. Y dice, es genial lo que estás haciendo. Dice, pero no hay que grabarlo acá en Buenos Aires. Hay que ir a la casa de Sixto Palavecino a grabarla. Era mucho más problemático todo. Era mucho más costoso. Pero yo no sé por qué él lo convenció y yo no lo podía convencer al presidente de la compañía. Así que él consiguió de que fuera un representante de la compañía con dinero a bancar todo lo que era de Ushuaia y La Quiaca, digamos. Y así hicimos todo esto. Y claro, cuando llegamos... Después de trabajar un año y medio, por todo el interior del país, y traerse fenómenos como Sixto Palavecino, traerse al Cuchi Leguizamón, a Isaco Bitbol, a Jerónima Sequeira, a las bandas de Sicuris, haber grabado con Isabel Parra y un montón de gente más, los periodistas vieron un corto que preparó Gustavo Santaolalla en el Bauen, producido por Juan Alberto Badía, y claro, todo el mundo se lo va a llorar. Entonces la prensa nos decía a nosotros, ustedes hicieron esto para salvaguardar la cultura nacional, ¿no? ¿Viste? No, hicimos... Yo no podía responderle cuál era la verdad, pero la verdad era que hicimos esto porque yo no tenía canciones para componer.
Todo está clavado en la memoria.
Fíjese, ¿no? Lo que parece el resultado de un mérito, ¿eh? León lo cuenta como casi... el resultado de una situación de fracaso, de una época negra. Ahora bien, si León fuera un poco más vanidoso, podría perfectamente relatar lo mismo, haciendo hincapié en su talento. en que nadie más hizo algo así, en que bla, bla, bla. Yo creo que muchas veces nos pasa lo que les pasó a León Gieco, tanto con esto como con lo anterior, pero pocos tienen, no sé, la humildad de relatarlo del modo que lo hace Gieco, dejando al descubierto que no había tanto mérito como a veces se trata de suponer. Hace 6 años salió un artículo en el diario La Nación para los amigos que por ahí están diciendo, bueno, Carlos, pero ese es un cantante, es un hippie, ¿qué me importa lo que diga el hippie? ¿Qué le parece si vamos a ver lo que dice el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts? Para el señor o la señora que yo estoy pensando, no hay más arriba que esto, que el MIT, publicado en la revista Nuevo Científico, New Scientist. Los seres humanos sufrimos un avanzado caso de autoengaño. Nos agrada vernos como seres libres y conscientes, autosuficientes y distintos a los animales, debido a nuestra capacidad de razonar. Pero si observamos a la gente de cerca, veremos que somos mucho más instintivos y mucho más parecidos a los animales de lo que creemos. El 90% de lo que la mayoría de la gente hace durante el día es tan rutinario que su conducta podría ser vista o entendida con solo unas pocas ecuaciones matemáticas. O sea que es previsible lo que va a hacer usted y lo que voy a hacer yo. Es difícil aceptarlo, esto lo dice un psicólogo, John Berg, de la Universidad de Yale, pero la mayor parte de la vida cotidiana de una persona está determinada no por sus intenciones conscientes y por sus elecciones deliberadas. Su vida no está determinada por lo que piensa y supuestamente decide, sino por procesos mentales puestos en movimiento por el entorno, por lo que te rodea. Debe ser este inconsciente que decía León Gieco. Los datos científicos, dicen estos señores, sugieren que gran parte de la conducta humana es automática y determinada solo por los instintos y el ambiente. Eso se lo agrego yo, lo del ambiente. Robert Provine, psicólogo de la Universidad de Maryland, va aún más lejos. Sospecha que solo pensamos que actuamos conscientemente porque una voz interior es muy hábil como para dar razones y explicaciones de la conducta que hemos tenido en realidad por motivos inconscientes. ¿Sí? O sea, la hojita que es puesta arriba del tejado comienza a explicar, como les decía, por qué ha decidido subir a ese tejado. Hemos escuchado a Gieco, hemos escuchado al MIT, después vamos a escuchar a George Bernard Shaw, a Einstein. Mira, Shaw dice, el hombre que escucha la razón está perdido. La razón esclaviza a todos los que no son bastante fuertes para dominarla. Y esta razón que nos domina es la que supuestamente después nos lleva a tomar nuestras decisiones con voluntad. Un escritor inglés, un cantante, un científico, ¿qué pensará un futbolista? Uno de los mejores futbolistas que hubo en Argentina, uno de los 20, 30 mejores, el defensor, el cerebro de la defensa, junto con el Coco Basile, fueron la mejor dupla defensiva de Argentina, creo yo. Cuando se retiró del fútbol, este señor que vamos a escuchar ahora, estudió psicología social, tiene cabeza y la usa, no me diga que no, señora. Ahora, a la vuelta de los años, ¿qué consejo da este tipo? Sugiere pensar poco, no dejarse dominar por la mente, esa traidora que tenemos todo el tiempo.
Pensar poco, no dejarse dominar por la mente, esa traidora que tenemos todo el tiempo. ¿Te imaginas la mente de un futbolista que no es positiva o que influye demasiado los miedos que le puede llegar a meter y todo lo que puede llegar a pasar? Después no pasa. Te pasás toda la noche del sábado pensando en la jugada del domingo y no pasa nada. Y uno como un boludo el sábado vuelve otra vez a repetirlo.
Roberto Perfumo.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.